GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
El último programa de esta semana de GPS Internacional. Saludamos a nuestra audiencia en Uruguay, 97.9 FM, en Montevideo, 102.5 en Maldonado, en las radios públicas de Bolivia, en Argentina a través de Del Plata, 1030 AM, y en todo el planeta, en habla hispana, por mundo.sputniknews, la página de nuestra agencia de noticias Sputnik. Honduras y Guatemala están en la agenda central de este programa. Iremos hacia Honduras, donde está el investigador y docente Enrique Blas Barahona. Vamos a hablar de la lectura de sentencia de David Castillo, condenado como coautor del asesinato en marzo del 2016 de la ambientalista hondureña Berta Cáceres. Finalmente será el 17 de junio y es muy importante este proceso judicial que de alguna manera pone fin a una situación de impunidad bastante compleja que se ha vivido respecto a esto. Hablaremos también de lo que está pasando en Honduras a partir de la llegada al poder de Xiomara Castro y los principales desafíos que se enfrenta este gobierno en cuanto a política interior, pero también a política exterior. Iremos hacia Guatemala, porque su presidente Alejandro Yamatei ha anunciado que su país no va a participar de la Cumbre de las Américas. Tengamos en cuenta que esta Cumbre de las Américas va a tener varias faltas, porque la actitud del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, ha motivado varias reacciones de presidentes de la región. Por ejemplo, el presidente de Guatemala. ¿De qué manera se posiciona Yamatei y Guatemala en esta situación? ¿Cuál es la mirada en cuanto a política exterior y a la estrategia con la región? ¿Cuál es la situación también con los flujos migratorios que normalmente pasan por América Central, van por México e intentan ingresar a los Estados Unidos? Algunas de las preguntas que le haremos al analista guatemalteco Luis Velázquez. Y en nuestro espacio cultural, la voz, la música de una referencia de la música popular uruguaya, un excéntrico, un distinto, como Eduardo Mateo, y un disco que fue en su momento nombrado como el mejor disco de la música uruguaya. Mateo Solo Bien Se Lame es el trabajo, que además de ser un disco que ha quedado en la historia, es un libro que la editorial Estuario, a través de su colección Disco, les ha encomendado a Fermín Méndez, Minto, autor uruguayo, con el que estaremos conversando para que nos hable de la música y la obra de Eduardo Mateo y también de este trabajo recientemente publicado en Uruguay. Arrancamos entonces, este es un nuevo viaje del GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Espacio de noticias para cerrar la semana. El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, se reunió en Ginebra con el director general de la Organización Mundial de la Salud, a quien felicitó por su reelección al frente del organismo internacional. En el contexto de la jornada de trabajo de este miércoles con Ginebra, sostuvimos un fructífero intercambio con el presidente de la OMS, a quien felicitamos en nombre de Cuba por su reelección en este cargo para un segundo mandato, escribió el funcionario en su cuenta de la red Twitter. Portal Miranda encabeza la delegación cubana a la 75 Asamblea Mundial de la Salud, que sesiona en el Palacio de las Naciones de Ginebra, Suiza, del 22 al 28 de mayo. Durante su encuentro, se reconocieron las buenas relaciones de Cuba con la OMS, se manifestó la voluntad de llevarlas a niveles superiores y felicitó a las autoridades sanitarias de la isla por su respuesta dada del enfrentamiento a la pandemia del COVID-19 y los niveles de inmunización alcanzados con las vacunas cubanas. En otros mensajes publicados en Twitter, Portal Miranda confirmó que el director general de la OMS le aseguró que está dando seguimiento al proceso de las vacunas cubanas contra el coronavirus para su certificación internacional. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció la intención de convertir al país antillano en el hub de cruceros del Caribe al inaugurar las obras del nuevo polo turístico de Pedernales. con la operación de Por Cabo Rojo, estamos en el camino correcto para convertir a la República Dominicana en el centro logístico de cruceros del Caribe, y este no será el último punto de cruceros que presentemos, vendrán más. El Por Cabo Rojo necesitará una inversión de 70 millones de dólares en el desarrollo turístico de la provincia de Pedernales. En su conjunto requerirá una inyección de capitales en el orden de los 2.245 millones de dólares durante los próximos 10 años. Este desarrollo aquí en Pedernales será el motor de desarrollo de la región sur de la República Dominicana, sin dudas. Lealtad es lo que pidió el presidente de Bolivia, Luis Arce, a las Fuerzas Armadas de su país, con motivo del aniversario del régimen Colorados, encargado de la escolta presidencial. La lealtad, por lo tanto, debe ser su mayor legado, no solo con el primer mandatario, sino con el pueblo boliviano, el único soberano con la prerrogativa de elegir a su gobernante, demandó Arce en su discurso, al tiempo de cuestionar el rol de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez. En palabras de la primera autoridad boliviana, desobedecer este mandato solo puede conducir a la decadencia y a la corrupción, como la que precipitó sobre Bolivia un gobierno ilegal y legítimo. El 10 de noviembre del 2019, durante la crisis política y social, el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, el general William Calimán Romero, sugirió al expresidente Evo Morales renunciar para pacificar al país. 5 días después, el 15 de noviembre, con Áñez ya autoproclamada presidenta, se desarrollaron operaciones militares contra protestas ciudadanas en Sencata, El Alto, y en Sacaba, Cochabamba, con un saldo de 11 civiles muertos y 120 heridos. La empresa estadounidense Vulcan Materials Company ha utilizado a Quintana Roo como banco de materiales, por lo que si no se genera acuerdos con la administración federal, se apelará a tribunales internacionales, advirtió Andrés Manuel López Obrador. La firma es propietaria de Calizas Industriales del Carmen, cuyas actividades fueron suspendidas. El mandatario informó en su conferencia matutina del miércoles 25 de mayo que se reunió con el directivo de la empresa estadounidense Thomas Hill en un diálogo flanqueado por los embajadores de México y Estados Unidos en ambos países, Esteban Moctezuma y Ken Salazar. La conversación no generó acuerdos y López Obrador indicó que de acudir a instancias internacionales se acusará una catástrofe ecológica en la región por el extractivismo implementado desde la firma gringa para llevar materiales a territorio estadounidense que se emplean en la industria de la construcción. El presidente guatemalteco Alejandro Yamatei anunció que su país no participará de la Cumbre de las Américas, que se está realizando de este 6 al 10 de junio en la ciudad norteamericana de Los Ángeles. El mandatario informó que no acudirá a este encuentro, en el que Estados Unidos ha dicho que pretende excluir a países que no respetan la democracia. Lo dice en referencia a Cuba, Venezuela y a Nicaragua, aunque hasta el momento no ha habido una postura oficial de la Casa Blanca. No me van a invitar a la cumbre, de todos modos yo ya mandé a decir que no voy a ir, dijo Yamatei, al tiempo de recordar que para tomar esta decisión fue importante el apoyo que le ofreció el gobierno de México a través del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente del país centroamericano reconoció que su decisión va a causar revuelo y críticas en el continente americano, pero dijo que mantendrá su decisión para respetar la dignidad del pueblo y el gobierno guatemaltecos. Días antes, Washington criticó la reelección de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, a la que las autoridades estadounidenses acusan de ser una funcionaria que no se compromete en combatir la corrupción y el crimen organizado. Se lo dije y se lo repito al embajador de esa nación. Este país podrá ser de este tamaño pequeño, pero mientras yo sea presidente, a este país se le respeta la soberanía, agregó Yamatei. Vamos a analizar este asunto, estamos en contacto con el analista guatemalteco Luis Velázquez. Luis, bueno, ¿cómo analizas esta decisión del presidente Yamatei y cómo afecta esto la relación con Estados Unidos?
¿Qué tal, Fabián? Buenas noches hasta Montevideo. En realidad es una reacción visceral, porque después de rechazo por parte de Washington a su elección de reelegir a Consuelo Porras, vinculada a delitos de corrupción, también ingresada a la lista de Engel en Estados Unidos, él declaró que no iba a asistir, aduciendo que no lo iban a invitar, aunque realmente la invitación finalmente llegó a su despacho. Ahora dice que va a mantener su decisión, pero creo que podría reconsiderarla en los próximos días, en virtud de que ha sido un presidente muy vinculado, como lo han sido la mayoría de presidentes de Guatemala, a las élites económicas tradicionales. Justamente hace algunos días se publicó una nota de prensa en donde revelaron que las élites tradicionales estaban pagando un lobby en Washington por alrededor de 2.4 millones de quetzales, más o menos 260 mil dólares, para poder mejorar el clima político y el clima de negocios entre Guatemala y Estados Unidos. Entonces, evidentemente que esta decisión de Yamatei, si él la sostuviera, podría generar algún tipo de problema dentro de los esfuerzos que están haciendo las cámaras empresariales para relajar una decisión que ya una relación que había venido se fracturando, ¿verdad? Durante el mandato de Obama, que se recompuso en buena medida durante el gobierno de Jimmy Morales, con la utilización de grupos fundamentalistas como intermediarios con el presidente Trump para poder recomponer un poco la relación, y entre eso sacar a la CICIG, que era una comisión internacional que investigaba de la ONU, que investigaba crímenes de corrupción de alto impacto junto con la Fiscalía Nacional, y que pues que con el regreso de los demócratas al gobierno de los Estados Unidos, pues se volvió a fracturar debido a que el gobierno de Yamatei tampoco hizo nada para restaurar la lucha anticorrupción y por el contrario profundizó la agenda regresiva en materia de impunidad, y también profundizó algo que se comenzó a ver a finales del gobierno de Jimmy Morales, pero que ahora está muy claro, que es una agenda represiva de reducción de derechos, de un cariz autoritario que ha estado también muy presente en la región, en los casos de El Salvador, en el caso de Nicaragua, y que en el de Honduras lo estaba hasta la nueva elección de la presidenta Xiomara Castro. Entonces, ese es el escenario en el que está inscrito Guatemala a nivel nacional y a nivel regional, ¿verdad, Fabián?
En este marco, Luis, ¿cómo está la coyuntura política en general de la región tras la victoria de la izquierda en Honduras? ¿Y qué repercusiones? ¿Cómo impactó esto en Guatemala?
Todavía no ha tenido una repercusión positiva, digamos, en términos democráticos, de inspirarse en la experiencia hondureña para construir frentes amplios o acuerdos mínimos o coaliciones o cohesiones o al menos una agenda política en común, aunque la oposición compita o trabaje de manera diferenciada, y por el contrario, se ha visto un reforzamiento de la maquinaria de desmantelamiento de lucha anti, como te venía diciendo, autoritaria. Más de 10 fiscales en el exilio, opositores políticos con casos fabricados desde la Fiscalía Nacional por medio de Consuelo Porras, batallones de cuentas falsas en las redes sociales con la intención de modificar la opinión pública, represión en las áreas rurales del país, la intromisión de intereses extractivos apoderándose de los recursos naturales, con el apoyo incluso de la policía y del Ejército Nacional, obviando y eludiendo las consultas comunitarias. Entonces estamos en una avanzada, digamos, autoritaria, donde los sectores democráticos resisten y trabajan, pero de manera aislada, y de manera también muy, muy precaria frente a la maquinaria que está teniendo enfrente, ¿verdad? Entonces creo que la experiencia hondureña no ha terminado de calar para los sectores democráticos en Guatemala. Y en ese sentido, pues es un ambiente de incertidumbre, sobre todo porque el próximo año ya es un año electoral, y hace tan solo unas semanas en la universidad pública se ocurrió un fraude electoral descarado, donde se le impidió a todos los candidatos de oposición participar, que venían de diferentes sectores de la universidad, con diferentes ideas de la universidad, con diferentes programas también, y que se impuso un candidato único aliado al estatus quo universitario. ¿Y por qué hablar de la universidad pública? Porque la universidad pública en Guatemala tiene presencia en cargos directivos de las instituciones públicas y también en comisiones de postulación donde se eligen jueces y magistrados, por ejemplo. Entonces, es donde tiene una importancia política. Y la universidad, a pesar de haber estado infestada de estos intereses políticos que podían virar por fuera de los intereses académicos, y donde sus autoridades habían estado involucradas en casos de corrupción, nunca se había visto voy a decirlo por su nombre, una desfachatez de este tipo, donde se coluden para dejar afuera a la participación de la oposición, aun cuando los votos, porque se elige por medio de cuerpos electorales, como si fuese como por cuerpos colegiados, como ocurre en Estados Unidos, cuando los votos que nombraron a los electores eran mayoritarios para la oposición, impidieron la participación de estos electores y fraguaron un fraude electoral. Entonces, esto en este momento en el país está teniendo bastante cobertura y es un tema prioritario, porque muchos sectores democráticos, políticos, partidarios que están por fuera de la universidad, están señalando que ese es un aviso a lo que se podría venir el próximo año, de ver un fraude electoral en las elecciones generales de 2022, ¿verdad? 23, perdón.
¿Cómo crees que va a ser la cooperación a nivel fronterizo entre ambos países en el marco de los flujos migratorios que se dirigen hacia Estados Unidos? ¿Qué pasa ahí también y cuál es el papel de México en ese sentido?
Recientemente López Obrador se reunió con Yamatei, pero en realidad los acuerdos siguen estando en la misma línea: intentar poner una barrera entre Guatemala y México para que los migrantes que vienen, no solo guatemaltecos, sino los que vienen desde Honduras y desde Nicaragua, no consigan pasar a territorio mexicano y por tanto llegar a Estados Unidos. Sin embargo, los signos políticos han ido por el lado del garrote, ¿verdad? Por el lado de endurecer y encarecer el costo del coyote al que se le paga para llegar a Estados Unidos, en vez de atender las soluciones, los problemas estructurales del país. Recientemente en el Congreso se aprobó incluso una ley donde se le eleva las sanciones a las personas que llevan en su tránsito desde Centroamérica a México y Estados Unidos a las personas que lo realizan, pero en realidad la ley lo que hace es encarecer el costo. Si era elevado, de por sí era elevado, pues las estimaciones es que lo puede duplicar o incluso triplicar. ¿Y esto en qué se traduce? Mayor vulnerabilidad para las personas que van en estas caravanas, que van con estos coyotes, una desregulación, porque el Estado guatemalteco, ni en solitario ni en conjunto con México, han logrado detener a estas agrupaciones que trabajan en pasar gente de Centroamérica para Estados Unidos. Entonces, en realidad, creo que los acuerdos van a caer en saco roto, porque la única solución previsible para ellos es reprimir más, endurecer los controles transfronterizos, pero de lo que ellos ya tienen mapeado y no donde efectivamente pasan día tras día, pues estos movimientos migratorios, ¿verdad? Entonces, creo que vamos a ver una precarización aún mayor de la que ya estábamos asistiendo, una vulnerabilidad en donde las condiciones del traspaso van a empeorar, pueden haber más muertos en este traslado transfronterizo y también, pues, evidentemente, mayores razones para migrar debido a este clima también autoritario que está cerrando oportunidades económicas para los sectores populares y oportunidades políticas para aquellos cuyo el sistema les permite la participación, ¿verdad?
¿Cómo ves las perspectivas para el resto del año, económicas, políticas y la afectación que la crisis energética global le ha hecho a tu país?
Yo creo que todo esto lo podemos entender bien en las actuaciones que ha realizado el Congreso de la República, porque también aprobaron un subsidio a los combustibles y en vez de ver el precio controlado o reducido, lo el impacto que tuvo aumenta de cualquier previsibilidad cuando se dan este tipo de subsidios. Y lo que todo indica es de que ese dinero ha caído en el saco de la corrupción y lo están utilizando para fines electorales en vista de que la contienda ya es el próximo año, ¿verdad? Entonces, eso ha golpeado bastante a la economía, sobre todo de los sectores medios en el país que utilizan vehículos para movilizarse, que si uno compara el precio de la gasolina con El Salvador, que es un país vecino, en el caso guatemalteco está al doble. Y ellos, con la crisis de las criptomonedas, con la dolarización de su economía, entonces digamos que ahí no está cuadrando las cuentas. Y además del subsidio que te digo que fue otorgado y que recientemente fue revalidado. Además de ello, una crisis de movilidad urbana importante porque ya antes de la pandemia, pero con la pandemia empeoró, que no existe un sistema de transporte público articulado que movilice masas, ¿verdad? No hay no existe un transporte público masivo. El Transmetro que se equipara a la experiencia del Transmilenio, del Bus Rapid Transit, nunca fue generalizado, solo opera en un sentido. Entonces, los otros trayectos o las otras partes de las rutas han quedado en manos de buses que van junto con los vehículos, ¿verdad? Lo cual provoca mayor congestionamiento, que no son prepago, entonces también genera asaltos, porque los pilotos de buses van con el dinero, genera robos y asaltos en los buses, entonces la inseguridad también en la movilidad incrementa, el tiempo de viaje también se encarece y se duplica. Entonces estamos viendo que no existen alternativas de movilidad y con lo del vehículo, ya muchos también sectores ya no lo pueden pagar, pero movilizarse por transporte público no ha sido nunca una opción y ahora menos. Entonces estamos frente también a una crisis urbana de movilidad urbana importante, ¿verdad? Sobre todo en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala.
¿Las perspectivas entonces pueden llegar a ser mejores al futuro?
No, para nada. Yo creo que si en términos macroeconómicos Guatemala salió bien parada después de la pandemia y a lo interno, a partir de ese crecimiento macroeconómico, se pudo sostener la economía de los guatemaltecos hasta cierto punto, con estas decisiones antojadizas del gobierno central, creo que los bolsillos de los guatemaltecos se van a ver bastante afectados. No hay perspectivas positivas, tanto para los sectores medios como para los sectores populares, ¿verdad? Porque se está encareciendo el tiempo de viaje, los tiempos de viaje se están duplicando, ya el presidente decretó un regreso a la normalidad intempestiva, entonces implica que ya todos están de nuevo en sus trabajos físicos. Nadie finalmente, muy pocos lugares de trabajo se quedaron con la manera híbrida o con la manera a distancia. Entonces, todas estas situaciones están creando una olla de presión, ¿verdad? Donde no se ve una estabilidad económica de la economía promedio de los guatemaltecos.
Luis Guillermo, gracias por estar en GPS.
Muchas gracias a ti, Fabián.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La lectura de sentencia de David Castillo, el coautor del asesinato en marzo del 2016 de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, fue reprogramada para el próximo 17 de junio, casi un año después de declarada su culpabilidad. Sala 1 del Tribunal de Sentencia Nacional reprograma la audiencia de lectura de sentencia, que sería hoy 18 de mayo, en el proceso instruido para Roberto Castillo Mejía, encontrado culpable como coautor de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres. Se reprograma para el 17 de junio, ha informado el Poder Judicial de Honduras. Castillo, ex gerente de la compañía de la familia Atalaya Sablach, que impulsaba un proyecto en territorio sagrado de los Lenca, fue declarado culpable el pasado 5 de julio del crimen contra Berta Cáceres, por el que fueron condenadas 7 personas a penas de 30 a 40 años de prisión. La misión de observación calificada causa a Berta Cáceres lamentó en redes sociales este nuevo retraso en la sentencia contra Castillo y afirmó que el Estado hondureño tampoco ha investigado a los demás responsables del asesinato de la lideresa Lenca. Vamos a hablar de este y otros asuntos que atañen a la coyuntura política y social de Honduras. Estamos en contacto con el investigador y docente hondureño Enrique Blas Barahona. Enrique, gracias. ¿Cómo analizas la importancia de este proceso judicial para el sistema político hondureño?
Bien, buenas tardes y gracias por la invitación para analizar temas importantes que están vinculados con el quehacer de la política nacional y también el problema medioambiental en Honduras. Bueno, la justicia en Honduras, pues ha sido declarado un estado fallido, donde no hay independencia de poderes y el poder judicial, pues estaba supeditado a las decisiones del presidente de ese entonces, Juan Orlando Hernández, y que también han estado involucrados en empresas privadas, el sistema bancario, sobre todo el grupo de los bancos de Ficosa, que es uno de los donde los dueños son Atala, el grupo Atala, y son los que estaban involucrados en la construcción de una hidroeléctrica en el río Huancarque, en el occidente del país, concretamente en Incuca. Y este río sagrado para los indígenas, para los Lenca, el grupo étnico que habita en esta zona, es el grupo Lenca. Y entonces se oponían a la construcción de esta represa hidroeléctrica. Este proyecto se estaba llevando a cabo con fondos holandeses a raíz de la muerte de Berta Cáceres, que ya se determinó quiénes la mandaron a matar, donde está involucrado no solo Castillo, sino incluso los Atala, porque eran los que estaban poniendo el dinero, la plata para el financiamiento de esta hidroeléctrica. La construcción se paró precisamente a raíz de la muerte y de las investigaciones de Berta Cáceres. No se ha declarado sentencia definitoria. El sistema judicial en Honduras, pues, es un sistema que no tiene credibilidad, no ha hecho justicia. En muchos casos hay una rémora de justicia y la gente acá, pues, lo que exige es justicia, ¿va? No solo en el caso de Berta, sino de otros muchos casos. Hay otras ambientalistas que también los han asesinado en la zona norte del país, personas que estuvieron presas, seis dirigentes, líderes ambientalistas también de la zona de Colón, también presos por estar defendiendo el río Guapinol en esta zona de la montaña Carlos Escalera, que después le cambian el nombre a la montaña de Botadero. Entonces, esos son los mismos. Y este problema del caso de la justicia y de la sentencia contra Castillo y el grupo de los Atala, pues le van a ir dando largas al asunto, le han venido dando largas precisamente porque estos son un poder, estos son parte de los poderes fácticos en Honduras, y que gente que estuvo involucrado en el golpe de Estado del 2008, cuando era el golpe de Estado de Manuel Zelaya, pero también involucrado en otros procesos. Durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, no se tocaron, se soslayaron, quedaron pendientes y hoy se están volviendo a retomar porque definitivamente estamos en un nuevo proceso político, ¿va? Que lo que trata es de adecentar la justicia en este país. Por otro lado, tenemos un ministerio público que tampoco ha hecho investigaciones, no se ha procesado todos los casos que están pendientes. Entonces estamos ante una justicia fallida, una justicia tardía, que los familiares de Berta Cáceres y la población en general están reclamando que se castigue y que se haga justicia en este caso. El problema de la justicia hondureña está, pues no hay credibilidad, y en el caso del problema del narcotráfico, las extradiciones se han dado precisamente porque no hay credibilidad. Nadie cree en este sistema de justicia, un sistema de justicia amañado. Y entonces hoy lo que tenemos es una gran cantidad de personas extraditables que están siendo pedidas por Estados Unidos por problemas de narcotráfico y por corrupción, porque aquí la justicia no funciona. Entonces se está haciendo a través de Estados Unidos, y tenemos el caso más emblemático, que es el de Juan Orlando, precisamente por actos de corrupción y por narcotráfico. Entonces, esta es la justicia que tenemos. Estamos en un proceso precisamente de adesentamiento, no solo de la justicia, sino también de todo el sistema judicial y político del país.
En ese marco, quiero preguntarte, Blas, por la realidad política hoy, el triunfo de Xiomara, la coyuntura política, tanto en tu país como en la región. ¿Cuáles son los principales desafíos que está enfrentando el gobierno hoy?
En Honduras, pues después de 12 años de gobierno del Partido Nacional, donde se han dado los casos más emblemáticos de corrupción y también vinculado con el narcotráfico, un Estado declarado un estado fallido, pero también un Estado narco. Y esto, no solo hemos vivido 12 años de violencia, 12 años de crisis económica, crisis política, de un Estado ingobernable realmente, porque no era un Estado no legítimo, no tenía legitimidad, pues, no tenía reconocimiento de la población, de la sociedad. Entonces, el triunfo de Xiomara Castro en las elecciones de noviembre del año pasado, del 2021, pues, es una esperanza para esta sociedad hondureña, porque se está tratando, por un lado, de reconstruir todo el sistema social, ese tejido social que había sido destruido, pero también en adecentar la justicia en este país, y sobre todo el problema de la corrupción, que ha sido un problema muy nefasto para esta sociedad, donde han dejado saqueado, desestructurado las instituciones del Estado. Sin fondos, este gobierno no puede operar. Se han cumplido 100 días del mandato de la gobernante Xiomara Castro, y no se puede arrancar en todo lo que se tenía programado o de su campaña política, porque no hay fondos. Es un Estado que está dilapidado, es un Estado en crisis, un Estado saqueado. Sin embargo, hay expectativas en la población. La presidenta Xiomara Castro, pues, ha planteado un combate a la corrupción. Ya se pidió a las Naciones Unidas que se institúe en Honduras una comisión internacional contra la corrupción, que se llama CICI, Comisión Internacional contra la Corrupción en el país. Por lo menos ya están en los acercamientos, ya hay una avanzada, ya vino una misión exploradora para establecer ya los contactos y las relaciones con el país, con Honduras. Eso por un lado, pero también está planteado el problema de la soberanía nacional. En el gobierno anterior de Juan Orlando Hernández, que era una dictadura, pues en el país se había vendido la soberanía nacional a través de las famosas zonas especiales de desarrollo económico y empleo, conocidas como sedes. Eso significaba la venta del territorio al capital transnacional. Y una de las campañas de la presidenta Xiomara fue precisamente derogar esa ley. La ley ya fue derogada, pues no era mucho el capital que había venido a invertir acá, porque estábamos en una situación de crisis, pero también de una inseguridad ciudadana, inseguridad jurídica. Entonces, se ha recobrado de nuevo la soberanía. El problema más álgido hoy está precisamente este combate a la corrupción. Se ha descubierto que casi todas las instituciones ha habido una corrupción desastrosa, terrible, y este gobierno, pues, está empezando. No se le puede pedir mucho en 100 días de gobierno. Sin embargo, se ha ido avanzando, se eliminaron la ley de las sedes, de las zonas especiales de desarrollo, el empleo por hora, que también era una violación a los derechos de los trabajadores. y otras leyes que están ahí. Se ha implementado la ley también para el desarrollo energético del país. Y el problema más serio que tenemos ahorita es precisamente el problema de los combustibles. Es decir, el alza constante de los combustibles, que sabemos que es un factor externo, que no compete a nacional, ¿va?, sino que es internacional, pero que igual está provocando una crisis energética. Tenemos apagones constantes de energía eléctrica, ¿va?, porque la mayor parte de la energía es producida a través de térmicas, a través de combustible. Entonces, eso también está provocando una energía. Repito, hay expectativas en esta población. Es un gobierno que va avanzando poco a poco. Claro, tiene que hacerse un combate a la corrupción y, por otro lado, retornar a la institucionalidad, a la credibilidad institucional, porque también hay un debilitamiento de las instituciones. Hay una desestructuración de las instituciones públicas, falta de credibilidad institucional, política incluso. Y el problema, el flagelo del narcotráfico, que ha sido un problema muy grave, donde hoy se ha descubierto que el presidente del país era uno de los que lideraba uno de los carteles más fuertes en Honduras, y que ya no solo traficaban, sino que se estaba produciendo droga, cocaína en el país, y distribuida en varios carteles, ¿no? Entonces, eso también ha llevado a que el Estado hondureño, el gobierno de Honduras, pues trate también de restablecer las relaciones internacionales, sobre todo con Estados Unidos, en una convivencia de la que llamaban la buena vecindad, porque en el país no había embajador de Estados Unidos en Honduras, no había embajador. Entonces la embajada estaba dirigida por la secretaria de comercial, ¿va?, de asuntos comerciales, y no embajador. Entonces, hasta ahora, en este gobierno, es que se ha nombrado una persona, una señora, como embajadora del país. Entonces hay un reconocimiento a nivel internacional de por un lado, del Estado hondureño, de las políticas que está impulsando este gobierno. Esperamos, pues, que la situación mejore cada día más, y que con la llegada de la CICE, la Comisión Internacional contra la Corrupción y la impunidad, pues mejoren también las cosas y sobre todo la credibilidad institucional.
Blas, también es de esperar que haya cambios en política exterior, por ejemplo, que se le otorgue más relevancia a los mecanismos de integración centroamericanos.
Sí, una de las propuestas de la presidenta en su campaña era esta: una integración. El partido en el poder, Partido Libre, ha retomado las ideas, el pensamiento de Francisco Morazán, el unionista centroamericana, de la integración, y se está planteando esto de, por lo menos en los trámites, agilizar los trámites aduaneros. Hay una propuesta de incluso de una moneda que pueda circular a nivel centroamericano, igual de un pasaporte como lo está haciendo la Unión Europea. Claro, ese es un proceso que se lleva. A nivel de política exterior, pues se está revirtiendo toda esa imagen que tenía el Estado de un Estado narco, de un Estado fallido, porque hay de un Estado donde predominaba la violencia. Por supuesto que los grupos fácticos, los grupos en el poder, pues tampoco han querido soltar de manera muy, muy fácil el poder. Hay resistencia. Continúa la violencia e incluso bloqueos de carretera, ¿no?, por el problema de los combustibles, pero sobre todo por los transportistas de carga pesada, que normalmente ha sido manejado por el Partido Nacional, el partido que perdió las elecciones. Y entonces este gobierno está sorteando una serie de dificultades que tiene que pasar. Pero aquí el ojo también está puesto en la cuál va a ser la política exterior de este gobierno. En un principio se planteaban las relaciones con China, establecer relaciones diplomáticas con China continental, ¿va? Pero eso se ha ido posponiendo. Sabemos que tras de esto también está Estados Unidos, que no quiere que se establezcan estas relaciones con China, por lo que significa todo el problema de las relaciones comerciales el mercado, la disputa de los mercados, tanto a nivel regional como a nivel de la región de Centroamérica, como a nivel de toda América Latina, esa influencia que tiene China a nivel del continente americano. Entonces, eso se está así. Pues hay una política mucho más abierta, por supuesto, una política exterior que se está, está tomando forma. Esto de la integración es un proceso lento, pero que bueno, esa es una idea que siempre ha estado pendiente en el pensamiento de de los gobernantes que han pasado por este país, aunque algunos nada más lo tienen como eslogan. Esperamos que en este gobierno eso se concretice, ¿va? Porque Centroamérica nace como país, como Naciones Unidas, las cinco repúblicas, que se consideraba lo que era la Federación Centroamericana, y que fue por lo que luchó Francisco Morazán por mantener esa unidad. Desgraciadamente, la intervención de los intereses del Imperio inglés en ese entonces, pues conllevaron a la desintegración de la Federación Centroamericana, pero ha pasado por diferentes periodos, diferentes gobiernos que han ido intentando mantener volver a reconstruir esta integración, por lo menos desde el punto de vista comercial y político. A nivel comercial, pues existen alguna integración, pero a nivel político eso no se ha ido concretizando. Esperamos que eso se haga realidad en este gobierno y que también en los demás gobiernos de la región de Centroamérica prive también esta idea y este pensamiento unionista, las ideas de Francisco Morazán.
Gracias, Enrique Barahona, desde Honduras. Gracias por su presencia en GPS.
Gracias, Fabián, por la invitación, y estaremos pendientes siempre de cualquier otro intercambio que podamos establecer.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1, 2, 1, 2, 3, 4. You lay, yeah. You lay, yeah. Cuidado que viene gente que suave se mueve.
Mateo Solo Bien Se Lame es el nombre de un disco que ha sido referencia para la música popular uruguaya de las últimas décadas. Referencia que nos lleva inevitablemente al nombre de Eduardo Mateo, un músico muy particular, con la marca de la música popular uruguaya. Esa referencia que ha traspasado generaciones y que permite que hoy nuestra audiencia, no solo en Uruguay, en M24, sino en Argentina, en Radio del Plata, o en las radios públicas de Bolivia, o en cualquier rincón del continente a través de mundo.stuñinews.com, tengan claro de que estamos hablando de el sonido característico de la música popular del Uruguay. El nombre de Eduardo Mateo, extrovertido, polémico, distinto. Mateo Solo Bien Se Lame es, decíamos, ese nombre de ese disco. Y además es el nombre de un libro que recientemente la colección Discos de la editorial Estuario ha presentado en Uruguay hace muy poquito, muy fresco este trabajo, de autoría de Fermín Méndez Minzo, que es periodista, productor radial y educador. Ya tiene varios libros publicados y artículos, y queremos hablar con él, con Minto, con Fermín Méndez, sobre lo que implica la creación de este libro en homenaje a Eduardo Mateo. Bienvenido, contanos, ¿por qué Mateo? ¿Por qué este disco? ¿Y qué significa para vos?
Bueno, ¿cómo andás, Fabián? Muchas gracias por la invitación, primero que nada, contento de estar en tu programa. Les saludo a toda la audiencia. Y el libro, mirá, Encarar Mateo Solo Bien Se Lame fue producto de una casualidad, ¿no? De una hermosa casualidad que se originó en una contratapa que yo escribí para el suplemento de Cultura de la Diaria, una mirada que se llama, lo que va en la contratapa, que vinculaba algunas ideas de Eduardo Mateo con otras ideas sobre Marcelo Gelen, que fue uno de los padres del periodismo reciente del Uruguay. Era más bien una opinión, un sentir. Y al otro día, me acuerdo que era viernes, el editor de Estuario, de UM, Martín Fernández, me preguntó qué onda con esa contratapa, y yo no supe muy bien qué contestarle. Creo que estaba un poco dormido, pero fue, qué onda, nada, es una contratapa. Y él me dijo que en el marco de esta colección querían escribir, quería que alguien escribiera un libro sobre Eduardo Mateo. Me dijo que eligiera cualquiera, me dio esa libertad. Y bueno, elegí este, el primero, porque revisando en la cabeza de qué disco me había atravesado más, este justamente me acompañó en un viaje que cambió un poco el sentir de mi vida, que fue cuando viví unos años en España, y estaba entre esas primeras cosas que guardé en la maleta. Entonces, desde ahí fue que encontré como el hilo conductor para después meterme de lleno en lo que sería el mundo Mateo. Y aparte, después, cuando lo empecé a conversar con el editor, cómo encararlo, y con el director, sobre todo, de la colección, Gustavo Verdecio, haber elegido el primero también, de alguna manera, reverenciaba el nombre de Mateo, como desde este disco en adelante empezó a cernirse su figura, ¿no?, para la música uruguaya. Nunca hizo nada igual como este disco para adelante, y ningún disco de los que hizo después se parecen entre sí, pero todo tiene un comienzo, y el primero fue Mateo Solo Bien Selame, que justo cuando estaba en el medio de la escritura de este libro, fue elegido entre los referentes del periodismo, de la cultura y sobre todo los músicos más importantes del Uruguay como el mejor disco de la historia o el más influyente de la historia de la música uruguaya. Eso abre un debate, pero lo cierto es que salió primero.
¿Y qué significa para vos Mateo y este disco? ¿Qué te cambió cuando lo escuchaste? ¿Qué te aportó a tu cultura musical?
Bueno, muchísimo, lo fui construyendo con el tiempo, ¿no? Mateo no es un músico fácil de digerir, tiene sus cuestiones ahí, ¿no? Su musicalidad no es, está mal llamarla comercial, digamos, pero no es de la que se degusta fácilmente. Yo vengo de una cuna en donde hubo mucha música en mi casa, mi madre y mi abuela particularmente, le enseñó música a casi todo el mundo en Mercedes, en Soriano, y siempre se escuchó música, muy variada, porque mi madre tocaba Chopin, Beethoven, Mozart, y cuando tenía que elegir qué escuchar, por ahí ponía los Iracundos o los Guaguancó, nada que ver. Mi abuela y mi viejo con el folclore, y Mateo nunca sonó, no sonó nunca, 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 en mi casa. Sin embargo, en el 99, cuando vengo a Montevideo, pero nunca, nunca, lo conozco, Montevideo, viví esos años en el hogar de AEBU, y ahí había gente que lo escuchaba, y después de ir a los tambores surgía hablar de él, de la figura de él, no hacía mucho que se había muerto, y así fue entrando la música de Mateo, y entró primero los temas más fuertes de él, ¿no?, los más conocidos, Amigo Lindo del Alma, Jacinta, que sí está en este disco, lo que cantaba Diane de Noir, o lo que canta Jaime Ross, o Rubén Rada, y fue entrando por ahí, pero nunca, siempre suelto, nunca como el concepto disco, ¿no?, de sentarse a escuchar este disco, pero sí me gustaba, ¿no?, sentía como lo distinto, lo atravesado por diferentes géneros musicales, y sobre todo por su impronta. Después, con el tiempo y, bueno, el mascar, ¿no?, todo lo que tenía que ver con su música, ahí le fui entrando ya como de aparte, ¿no?, de a ver cómo él había ido evolucionando, por llamarlo de alguna manera, con su música. Y sí, enmarcándolo en el concepto, bueno, a ver qué hay en este disco. Y este disco, bueno, sé que me gusta más en particular, el de Mateo y Trasante es muy bueno. Uno podría encontrar ahí todo un mundo de la percusión, que también sentó precedentes. Después el juego de él con la máquina del tiempo, el 1, el 2 y el 3, el apoyo en Jaime Ross para muchas cosas. Creo que fue, sin proponérselo, fue siendo influyente en todos, ¿no?, en el resto de los músicos, obviamente, pero también en los escuchas, si bien no fue nunca un músico masivamente popular, digamos, ¿no? Pero sí lo que tiene, lo que genera Mateo, me parece, y es su gran fuerte, es que él influyó a los demás por la influencia en sí mismo. Él no hizo nada para influir al resto. Él fue y tocó. Bien se lamió, solito. Y sin embargo, con eso solo, parece haber generado una identidad que llega a todas las personas y lo hace como más cristalino, ¿no? Como más de verdad.
El proceso de construcción del libro, por lo que uno ve, no solamente implica, obviamente, me imagino para vos, escuchar todas las canciones, sí, y reconstruir todo ese proceso y escuchar maravillas como, yo qué sé, Yulele, por ejemplo, que es una de las que más me gusta de este disco, o Jacinta, o La Mamá Vieja, sino también ir a buscar a alguno de los protagonistas que estuvieron ahí, ¿no? En el proceso de construcción y de grabación. ¿Cómo fue?
Sí, sin duda, sin duda. El proceso del libro fue, como conté al principio, con un sí absoluto hacia el referente de la colección. Después en el medio dudé, me parece que con mucha lógica, porque el nombre de Mateo me parecía muy grande. Yo no soy un periodista que trabaje temas musicales particularmente, me dedico a otra cosa. Pero después, pensándolo con el tiempo y vinculándolo un poco también con lo que dije al inicio, de las veces que Mateo ha estado en mi vida, y también del rol de la música como compañía, ¿no? En ese silencio que uno está a veces solo o con alguien, pero y la música cómo influye y cómo entra, ¿no? Ahí, desde ahí fui construyendo una parte del libro, que era como la mía, la que tenía que ver con Mateo en mí. Pero después me parece que lo equilibré a eso en el sentido de esto no puede ser el centro del libro. El libro tiene que ser Mateo, y en específico Mateo Solo Bienselame. Entonces, mis experiencias con la música de Mateo quedó, no sé, en un 20%. Y el otro 80%, la manera de recrearlo, fue justamente conversando con personas que tocaron con él, que estuvieron bien cerca de él, con Carlos Piris, que fue el hacedor de esta magia, de este disco, porque sin Carlos Piris no hubiera habido disco, más allá de que Mateo fue y grabó las canciones. Pero también después me gustó conversar con gente que no tuvo nada que ver con él, incluso con chiquilines jóvenes que están tocando hoy en día, que están perfectamente pueden ser los nietos de Eduardo Mateo, o los bisnietos en algunos casos. Eso era como para tomar un paneo general de por qué Mateo los influyó, de qué manera y qué fue lo que trató de hacer en cada una de las canciones. Los músicos más cercanos a él, obviamente, que se ven influenciados de una manera, los más jóvenes de otra, que no tienen que ver con la persona, sino con el legado. Y ahí se fue como construyendo esa parte de las canciones. Había canciones en particular. Lo que hice en realidad con las 13 canciones fue hablar con la inmensa mayoría, porque con algunos no hablé puntualmente de las canciones, pero con la inmensa mayoría de los entrevistados, Fernando Cabrera, Hugo Fattoruso, Diane de Noir, Guilherme Alcampintos, que es como el biógrafo de Mateo, Álvaro Salas, que era su amigo, con ellos, con Estela Mañone también, abrimos como las canciones, ¿no? Con Mandrake Wolf, y empezamos a tirar ideas con Diego Azar, perdón, que me voy acordando de a uno. Empezamos a tirar de idea de qué había hecho ahí, de qué curiosidad podía haber, más allá de lo estrictamente musical, del análisis que tiene que haber de la canción, porque eso pide un poco la colección, pero también con lo más sentimental, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por cómo pega, en dónde pega, qué puede ser lo más relevante, qué buscó y no le salió, qué no buscó y le salió de maravilla. Y toda esa magia que tienen esas canciones de un tipo que las grabó solo, a todas las canciones, a todos los instrumentos y a todas las voces, salvo una, donde hay un coro maravilloso que llevó mucho tiempo descubrir que no era él. Hubiera sido increíble que él haya grabado tantas voces, pero es un coro que justo pasaba por ahí, que esa parece ser como la idea de este disco, ¿no? Justo pasaba por ahí y a él le gustó lo que estaban haciendo, y muy respetuosamente los invitó a participar del disco y a cantar en una canción. Y la gente lo recibió con mucha sorpresa, agrado y sorpresa, porque le dijo, ¿cómo? Claro, señor, Eduardo Mateo es usted, ¿cómo no vamos a cantar para usted? Y esa es una de las joyas que hay también adentro del disco, que atraviesa desde lo musical, desde lo letrístico y desde lo estético, muchos géneros. Hay candombe, pero no es candombe puro. Hay toco, que es un ritmo que inventó él, o que inventó Chichito Cabral, o entre los dos. Nació básicamente en Uruguay, aunque descubrimos ahí que puede haber una raíz media nórdica.
Eso te iba a decir, ¿no? Pará, porque hagamos un apartado ahí. El toco es un invento de Mateo, ¿o no?
Sí, sí, sí.
¿Qué es el toco?
Sí, entre él y Chichito Cabral.
¿Y qué es?
El toco es algo que hace, es un ritmo base que hace pum, 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 pum. Es así, lineal. No hay nada más que una línea de dos, por eso se llama toco. Toco, toco, toco. Lo que pasa es que uno lo ve así y dice, ¡buh, qué simpleza! Arriba de eso, lo que hacía Mateo era explotar el pentagrama. O sea, generaba una melodía y una armonía, por encima de eso, armonía sobre todo, que hacía que eso resultara un hecho curioso, por un lado, porque uno lo podía considerar básico, pero sin embargo el soporte de una magia que va arriba, que sería distinta si fuera una percusión más rebuscada, por llamarlo de alguna manera.
¿Cuál es la canción de Mateo Solo Bien Se Lame? ¿Existe la canción?
Uy, qué difícil, muy difícil, es muy mala, es muy malísima, con mucha maldad quiero decir esa pregunta, en el buen sentido te lo digo. Tiene canciones, a mí me gusta mucho Yulele, vos dijiste recién, de Nosotros Dos me parece una melodía impresionante. Jacinta creo que es como la que ha roto más fronteras, ¿no? Por ser una bosa, porque durante mucho tiempo se locó a Mateo como que viene de la bosa o con mucha influencia de la bosa, que es verdad, yo creo que no es toda, pero sí es verdad. Y después hay dos temas que me parece que también son fundamentales, que son La Mama Vieja y La Chola. Para mí, el tema que más me gusta es La Mama Vieja, porque es una pintura de Figari, La Mama Vieja. Es increíble. ¿Cómo pinta un personaje tan central de la historia de lo afro en Uruguay? Nada, va a haber muchos candombes más. Pero nada va a ser como ese, me parece. Es un tema impresionante. Y después La Chola también, me parece que tiene ahí. Bueno, La Chola es un toco, ¿ves? Ahí es un tema que tiene también una. Es muy sabroso, es muy sabroso. Deja para los. Dejó para el futuro muchas cosas ahí adentro de ese pentagrama. Es impresionante. Pero creo, volviendo a la pregunta, para mí es La Mama Vieja, pero creo que para Vox Populi es Jacinta seguro.
¿Qué cosas crees que alguien que conozca poco a Eduardo Mateo puede descubrir con tu libro?
Y bueno, si conoce poco le va a llamar la atención la manera en que él llega a Buenos Aires a grabar el disco y la manera en la que lo abandona al disco. El que conoce la historia de Mateo, a eso lo sabe, o alguna vez lo escuchó. El que conoce poco seguro no lo sabe y va a llamar mucho la atención. Eso yo traté de que estuviera en este disco porque hace a este disco en realidad, sobre todo los años anteriores. Y después, ¿qué otra cosa? Entrar al corazón de las canciones. Eso no está en muchos lados y creo que te da un panorama mucho más cabal de lo que es Mateo, que a veces queda muy, muy centrado en la idea de mito, por un lado, perdón, en la solemnidad, por otro lado, que son lugares que yo los entiendo perfectamente, pero el de la solemnidad lo discuto y lo trato de dejar de lado, en el libro en todo sentido. No me gusta lo solemne, no me gusta lo idolatrar, por ejemplo, creo que idolatrar nubla, ciega, y me parece que en el desgaje de las canciones, ahí se puede ver el hombre común que era, ¿no? El hombre común, lo estoy diciendo de una manera tal vez hasta muy atrevida, porque fue para nada común lo que hizo. Pero sí el hombre simple, el amigo de sus amigos, el respetuoso por la música, el respetuoso por el trabajo, que hay algo por ahí, a veces se cree que como era un desvolado, creo que le decían mismo el desvolado, se cree que no era muy, muy, muy adepto a trabajar, y sin embargo cuando él va a Buenos Aires a trabajar es riguroso, hace grabar las canciones mil veces porque no se siente que, así, que ahí haya dejado todo. A tal punto que en un momento, y esto va a ser el único spoiler que puedo hacer para el que conoce poco de Mateo, en un momento él le pide a Carlos Piris, que era el sonidista, el que estaba grabando, que no grabe más, que a él no le gusta, que no grabe más, que deje de grabar, que es toda una porquería. Y Carlos Piris se la lleva. Y al segundo día Mateo graba un montón de cosas y después le dice que borre todo, porque todo lo que hizo era una porquería. Y a Carlos Piris le pareció que no era una porquería. Y se la llevó igual, porque era Mateo. A la tercera vez, estoy tratando de jugar con las veces, no sé cuántas veces fueron, pero llegó un momento que Carlos Piris dijo, venga, no borro más nada, grabo todo, porque lo que él está haciendo, por ahí es una porquería para él, que es el genio, pero para el resto de los mortales, es increíble. Y si Carlos Piris no hubiera hecho eso, este disco no estaba. No estaba, porque Mateo lo dejó, se vino a Montevideo, estaba con sus temas del momento, con la vida personal, en un estado complicado. Entonces, la mano del sonidista como editor y como hacedor de la obra, digo, a la obra a la que se le pone un punto y un final, ¿no? Carlos Piri tiene muchísima responsabilidad. Lo pongo en debate en el libro también. ¿Quién es más hacedor de este disco? ¿Si Carlos Piri o Eduardo Mateo? Ahí los invito a leer. Después de leerlo podemos sentar a conversar, porque es muy agradable en realidad, y lo hago con un poco en ese sentido, ¿no? En poner en discusión, pero sin ánimo de verdad. ¿Qué es lo que quería Mateo, ¿no? O sea, Mateo quería hacer música sin ánimo de verdad, quiero decir, sin ánimo de que sea la mejor, o él era el que podía hacer mejor las cosas. No, él tocaba lo que le gustaba, hizo música con letras simples, con letras hondas, con armonías simples y con armonías complejas, pero lo que quería era hacer música, no le importaba otra cosa que esa. Después, en esas salvedades que hace la verdad a veces con algunas personas, creo que por suerte se lo ubicó en el lugar que merecía, injustamente, me parece a mí, bastante post-mortem.
Fermín Méndez Minto, gracias por estar en GPS y felicitaciones por este trabajo que ya está disponible en librerías.
Muchas gracias a vos, Fabián, gracias por la oportunidad de poder conversar de Mateo a 50 años de la salida de este disco. Es increíble que gente como nosotros, que tenemos menos de esa edad, sigamos conversando, ¿no? Será importante la obra que hizo. El libro sí, ya está en librerías de todo el país, fresquito, creo que si no lo estaban repartiendo ayer, en algunos lugares lo deben estar repartiendo hoy. Así que, bueno, por ahí lo pueden comprar, bichar, encontrarse con Mateo de vuelta. Y, como siempre, lo digo siempre, escuchar las canciones, ¿no? Que es la mejor forma de rescatar este genio musical que tuvimos en el país y que es bien nuestro.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Últimamente hemos estado hablando de la significación de las potencias emergentes en los cambios políticos y económicos que se han suscitado en el sistema internacional en lo que va de este siglo. En este sentido, hablamos de la creciente asertividad geopolítica de Rusia y China en el marco de un proceso de transición estructural en un mundo que tiende a ser un sistema multipolar. Ello ha permitido nuevas alternativas en los esquemas de gobernanza y, por tanto, un mayor pluralismo en los modelos de organización política y de interacción en la relación entre Estado y mercado. A partir de hoy retomaremos la centralidad de los BRICS en nuestro análisis y nos centraremos en las características y perspectivas de este grupo de potencias emergentes y reemergentes. Y en ese sentido se destaca el rol que han tenido los BRICS en la política internacional en tanto encuentro de reformadores de la gobernanza global a los efectos de aumentar su margen de maniobra y generar nuevas perspectivas de desarrollo. en el marco del nuevo orden que estaría emergiendo, adquieren preeminencia las alternativas en torno a los modelos de representación política, las estructuras de intermediación de intereses y paradigmas de desarrollo, tras las implicaciones del fuerte crecimiento de China, tanto a nivel económico, así como también político en los últimos años.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.